Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por tercer día consecutivo, la Tierra sigue lanzando lava en la isla de La Palma. Escucha este sonido. Es la ceniza, grandes y pesadas pavesas todavía ardientes que caen sobre el coche de nuestro compañero de la linterna, Álvaro García, cuando circula a varios kilómetros del volcán de Cumbre Vieja. Ya son 9 las bocas por las que sale la lava y en las últimas horas ha aumentado además el número de personas desalojadas. Hay al menos 5.500 personas evacuadas. César lo ha perdido todo. Ha perdido su casa, pero es que también ha perdido la bodega particular que heredó de su padre.
Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
Y una de las preguntas que César se tiene que estar haciendo ahora mismo, les tiene que estar rondando por la cabeza, bueno, él y todos los que se han visto directamente afectados por la lava, es ¿y ahora qué hago? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién se hace cargo de todos estos daños? Tanto la Unión Europea como Moncloa o el Ejecutivo Canario están estudiando ya diferentes ayudas para las personas afectadas, aunque este es un capítulo que todavía está sin cerrar, ya que la crisis pues todavía continúa abierta. Por el momento, al tratarse de una catástrofe natural, quienes han perdido su casa pueden reclamar al consorcio de compensación de seguros, eso sí, si tenían una póliza activa, un seguro de sus hogares. Otra cosa son los cultivos, porque no están sujetos a esos seguros y van a depender única y exclusivamente de las ayudas públicas. Llegará el momento de hacer balance, pero primero hay que sobrevivir al volcán. El satélite Sentinel de la Unión Europea está siguiendo minuto a minuto el camino que recorre la lava. Ha arrasado ya más de 103 hectáreas de terreno, se ha ralentizado, pero ya está a unos 500 metros de Todoque, último núcleo urbano antes de llegar al mar. Y esa es la gran pregunta, ¿cuándo llegará a la costa? Es algo que mantiene en vilo, por ejemplo, a los pescadores de la zona. ¿Saben? Que ya nada volverá a ser como antes. Hasta la erupción de Cumbre Vieja, Nicolás zarpaba cada mañana desde el puerto de Tazacorte. Hoy nos contaba su experiencia.
No, ya llevamos tiempo sin faenar y tiempo también con las cosas un poco mal, porque creemos que esto a raíz del volcán ya llevamos un año más o menos sintiendo que creemos tal vez es por los temblores o...
Situación muy complicada la que están viviendo los pescadores de la zona. En el momento en el que la lengua de lava alcance el mar, comenzará a expulsar gas por efecto del magma con el agua salada. El dióxido de carbono puede suponer riesgo si no se respetan las zonas de seguridad. Jaime Coello es experto en biodiversidad y se encuentra en La Palma.
Pero es un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia. En el Kilauea, las lavas del Kilauea en Hawái, pues entran con bastante frecuencia en contacto con el mar y no es esa peligrosidad que se está contando, ¿no?
Pues es curioso, pero al mismo tiempo que los ojos del mundo están puestos allí, en la isla de La Palma, otro volcán empieza a despertar, concretamente el Etna, en la isla italiana de Sicilia, que también ha entrado esta mañana en erupción. Pues pendientes de estos fenómenos de la naturaleza, en esta jornada, en este martes 21 de septiembre... Un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Ángel Correas.
Ya está dejando tarjeta de visita en varios puntos de España. Te hablo de una nueva dana, una gota fría que está afectando en las últimas horas sobre todo a Murcia y a Baleares. Una de las zonas más afectadas es Alcudia, donde ha descargado 100 litros por metro cuadrado en el camino de la Albufera y se han producido inundaciones y desprendimientos. Anoche también hubo inundaciones en Cartagena, en Murcia. Hay alertas activadas en Valencia, Alicante, Baleares y la Costa Brava. Se recupera además a esta hora la herida más grave de las dos mujeres acuchilladas por Noelia Domingo en un supermercado del Molar, en Madrid. La doctora, que ya acuchilló a sus compañeros y mató a 3 de ellos hace 18 años, pasa hoy a disposición judicial. Carlos Sardinero, abogado de aquellas víctimas de 2003, explicaban Herrera en COPE que no se puede criminalizar a los enfermos de esquizofrenia.
Que no se puede hablar en términos generales ni criminalizar tampoco la conducta, ¿no? Pues la patología, la esquizofrenia paranoide, sino que había que hablar exclusivamente de Noelia Domingo. ¿Cómo a Noelia Domingo le afecta esta esquizofrenia paranoide? Y decíamos también que no había elaborado conciencia del daño producido.
Además, por los juzgados ha pasado hoy, seguro que lo recuerdas, Pilar, el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez.
Sí, hombre.
Claro, acusado por delitos de atentado a agente de autoridad y lesiones graves en el juicio, negado que diese una patada a un policía en una protesta en Tenerife hace ya 7 años.
Pero no existe el vídeo porque simplemente los hechos no ocurrieron. Hay una intención, hay un montaje policial con intención de recriminar a determinadas caras visibles del activismo social de la isla.
La fiscalía, que pedía 6 meses de cárcel para él, ha reducido la petición a la mitad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, hola, muy buenas
Pilar.
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, más problemas para Koeman.
Sí, después del empate en casa contra el Granada, aumenta la presión sobre Ronald Koeman. De momento, el jueves tiene partido contra el Cádiz, pero está muy cuestionado en Barcelona. Hoy empieza una nueva jornada con 3 partidos. Getafe Atlético de Madrid, 7:30 de la tarde. Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta a las 10 de la noche. Los contamos, por supuesto, en el tiempo de juego. Y estamos pendientes de conocer la sanción a Joao Félix, que no está en la convocatoria para el partido contra el Getafe. Le pueden caer entre 1 y 2 partidos.
Gracias, José Luis. Camino de Todoque, en la isla de La Palma, la lava sigue su curso y a esta hora ese gran monstruo de piedras negras y rojas no deja de acercarse a esa zona perteneciente al municipio de Los Llanos. Imagina qué dimensiones tiene el río de lava. Casi como 2 autobuses juntos, uno encima del otro, ¿eh? Fíjate. Esa es la altura de la colada de lava que avanza. Es impresionante escuchar cómo se oculta en cuestión de segundos casas enteras. Ya son más de 160 las que ha destrozado. Enseguida vamos a estar en uno de esos puntos, en pleno avance de la lava, pero antes nos pasamos por el origen de todo, por el volcán, que ya tiene 9 bocas. La tierra sigue temblando en ese punto. Santi Moroñón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues Pilar, sí, efectivamente, y de hecho tengo que contarte que acabamos hace escasamente unos segundos de sentir un seísmo que ya la IGN lo tiene en su página web, en este caso con una escala de 2,3 grados en la escala de Richter, pero que ha hecho retumbar por completo los cristales del edificio en el que ahora mismo nos encontramos, que está justo delante del volcán. Una imagen, Pilar, que continúa siendo espectacular. La lava no cesa de salir en ráfagas. Esta mañana calculábamos que el magma que estaba siendo expulsado llegaba a alcanzar una altura de hasta 100 metros. La ceniza llega a una distancia muchísimo mayor, hasta los 6 kilómetros respecto del lugar de origen, y se impregna en el pelo, en la ropa. Vemos ahora mismo en estas calles cómo los coches están cubiertos de ceniza, en algunos casos, por ejemplo, sobre todo los que llevan más tiempo aparcados. En el cono, por cierto, una novedad, vemos que debido, Pilar, a la acumulación que se está produciendo de material, bueno, pues está haciendo que esta montaña que está creando este volcán sea cada vez más grande.
Y Santi, nos decías que hace unos instantes, ¿no?, habéis percibido pues que la tierra ha temblado de nuevo, un nuevo temblor, pero también había un nuevo seísmo esta mañana, otro anoche. Uh-huh. ¿Todo esto puede anticipar nuevas erupciones?
Bueno, desde luego ahora mismo todos los escenarios, Pilar, están abiertos. Ayer mismo veíamos por la noche una segunda erupción, en este caso, que recordemos, este proceso tiene 9 fisuras aquí, así que el escenario es totalmente posible. Por cierto, que hemos hablado esta mañana con un vecino, en este caso de Tacande, que vive a escasamente 500 metros de esta segunda boca de la erupción, una persona, Manuel, que está totalmente tranquila y que no tiene ningún tipo de inquietud. Vamos a escucharle.
Bueno, de mi casa al nuevo foco que reventó ayer tarde, donde está la lava, puede que haya unos 500 metros. Bueno, pero yo vivo como más alto, ¿me entiendes? Y la lava como más baja. Yo nunca he visto la lava corriendo para arriba, más bien para abajo. Bueno, nosotros estamos, no sabemos nada y estamos pendientes de los que saben, pues ya nos dirán.
En la población de la isla esa preocupación por una posible nueva erupción se mantiene, pero también por saber qué es lo que va a ocurrir con ellos y con sus vidas. Y por cierto, Pilar, ahora mismo en estos instantes, nunca había contado esto, está sucediéndose una auténtica lluvia de ceniza. No podemos equipararlo a una lluvia normal de agua, pero desde luego estamos viendo cómo las motitas de ceniza se acumulan ahora con más intensidad y rapidez sobre los coches que están aquí estacionados y también sobre nuestra ropa.
Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en el punto en el que se encuentra nuestro compañero Santi Moroyón, muy cerquita del volcán de Cumbre Vieja. Gracias, Santi. Cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso y volvemos contigo en cuando haga falta, cuando sea preciso. Gracias,
hasta
Santi.
Ahora.
Bueno, bajamos un poco más desde esa zona, desde ese punto, te decía. Ya son 166 las viviendas que han quedado completamente arrasadas. Lo está viendo en primera persona ahora nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El bloque sólido de la colada de lava avanza y sigue devorando casas a su paso, viviendas que han tenido que abandonar miles de personas sin mirar atrás, dejando puertas y ventanas abiertas. Incluso hay ropa tirada en el patio. Impacta ver estas escenas y sobre todo escucharlas. Es el crujido del volcán que se mezcla con los destrozos que deja el manto de lava. Y esos son cristales que también se van rompiendo, paredes que caen. A todo esto, de vez en cuando llueve ceniza volcánica, te obliga a ponerte un chubasquero, el pelo se llena de ceniza y hasta los coches se cubren de una capa negra en el techo y en el capó. La primera línea de este punto de lava está protegida por la policía, solo se puede acercar personal acreditado porque es que además el olor es que no se puede soportar. Primero, por los gases tóxicos que se liberan, un riesgo para la salud, y también por el olor singular que desprende el humo.
Y ese humo, gracias Álvaro, ese humo, te decía, es el que preocupa ahora, especialmente por la posibilidad de que al llegar provoque reacciones químicas. El mejor ejemplo es el de echar agua a una sartén con aceite muy caliente. Se produce una explosión y muchísimo humo, ¿verdad? Bueno, pues de hecho ya hemos visto que está pasando precisamente esto en las piscinas y en las charcas por las que pasa la lava. Y hay otro temor también. El temor del daño económico. La lava pone en peligro la mitad de la economía de La Palma por el destrozo de varias explotaciones de plátanos. Y se calcula que hasta dentro de 20 años, como mínimo, no volvería a ser fértil ese terreno. Una situación histórica, sin duda, que para muchos, sin embargo, no es nueva. Ahí está el caso de Gabriel. Tiene 83 años y esta es la tercera vez que ve cómo su tierra, la isla de La Palma, tiembla, se quiebra y escupe lava.
Tenía 11 años. Cuando la primera erupción de 1949 y de 33 años la del Teneguía hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente.
Pues la imagen de la lava avanzando hacia el mar ha despertado la memoria de Gabriel, recordando que durante días la isla quedó sumergida en la oscuridad en la erupción de los años 50. Dos décadas después, este hombre volvió a vivir una situación bastante parecida, ¿eh? En 1971, cuando entró en erupción el Teneguía, él tenía entonces 33 años. Aquella erupción duró 24 días, en los que Gabriel estuvo llevando a los vecinos a la parte alta para que dieran de comer a sus animales. Pues historias como estas te esperan esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, con Ángel Espósito. Siempre con cautela. Esto es así, ¿eh? La cautela siempre, pero tenemos que seguir celebrando la buena evolución, la buena marcha de los datos de la pandemia. Estamos en una incidencia ahora mismo de 83 casos por cada 100.000 habitantes y posiblemente hoy vamos a tener una nueva bajada. La mejoría, ya sabes, que se traslada a los hospitales de forma algo más lenta. Hay todavía 979 pacientes ingresados en las UCI por coronavirus, aunque en Cantabria o en La Rioja ya quedan menos de 10. Bueno, pues ojalá mejoren todos y se vacíen pronto esas unidades de cuidados intensivos. La tensión baja, pero ojo, eso no significa que la normalidad haya vuelto al día a día de los hospitales y de las consultas médicas. Presta atención a los datos del informe COPE que hoy te presentamos, porque ahora mismo para cualquier operación hay un mes de espera más de lo que había justo antes de la pandemia. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Unos 5 meses de media para pasar por el quirófano.
Pues esa es la media, pero además hay un 27% de pacientes que llegan a los 6 meses, cuando antes de la pandemia eran 4. Año y medio después, los pacientes siguen sufriendo una saturación de la sanidad que nos describe en COPE la doctora Inmaculada Cervera, médico de atención primaria.
La pandemia se ha convertido en una guerra sin armas, sin balas, pero que va a tener secuelas directas en los pacientes que desgraciadamente han fallecido y en aquellos que se han visto lentecido su atención por el embotamiento, la sobrecarga, el estrés del sistema sanitario.
Y si lo analizamos por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha encabeza este ranking con 9 meses de espera quirúrgica, pero en todas han visto cómo empeoraba la situación de unos enfermos con otras patologías distintas a la COVID.
Bueno, sobre esto estamos preguntando hoy, Maribel, precisamente a los oyentes de Mediodía COPE. Y tenemos un ejemplo, el de Herminia, que tiene 65 años. Le detectaron un bulto en el vientre en 2019, que acabó siendo un cáncer de colon. Fue tratada con quimio, también con radio, para reducir su tamaño y ahora pues sigue esperando a que la citen para poder extirparlo.
Todas las pruebas que me han hecho están perfectas para operarme, pero como está la cosa así.
Pues podemos hablar del caso de Herminia, pero de otros muchos también. Pero es que además tampoco estamos mejor en el caso de las consultas con los especialistas. La media, Maribel, es tener que esperar unos 100 días, ¿no?, para que nos vean en consulta.
Sí, son 3 meses cuando antes de la pandemia esperábamos una media de 88 días para que nos viera el especialista. Los que más lo están sufriendo son los enfermos más graves, como explica en COPE María Gálvez, directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Se han paralizado, por ejemplo, los cribados de cáncer, se han pospuesto muchas pruebas y nuevos tratamientos que son necesarios para mantener una buena calidad de vida para muchos pacientes.
Una calidad de vida que el 43% de los enfermos crónicos han visto cómo empeoraba o aparecían nuevos síntomas durante la pandemia.
Bueno, pues ya era un problema antes y ahora lo es todavía más. Gracias, Maribel. Las listas de espera se han ampliado en el año y medio que llevamos de pandemia. Y otra de las noticias destacadas de este día, de este martes, es que la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, acaba de ser imputada dentro de la causa que investiga la entrada de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario en España. Resulta que el lunes declaró el jefe de gabinete de la ministra, Camilo Villarino, y fue él quien contó que Laya había ordenado la entrada de Ghali en España el pasado 18 de abril. ¿Qué pasó realmente aquel día? ¿Quién fue responsable de esta entrada clandestina? Pues ese día, en estado grave por COVID, Ghali aterrizaba en el aeropuerto de Zaragoza en un vuelo proveniente de Argelia. ¿Quién dio permiso? Pues eso es lo que está todavía por demostrarse. El caso es que tras su hospitalización en un hospital de Logroño, Marruecos se puso en pie de guerra, entendiendo que el gobierno de Pedro Sánchez pretendía dar cobijo y proteger a su enemigo político, al líder, como decimos, del Frente Polisario. ¿Qué pasó entonces? Pues seguro que lo recuerdas. El rey Mohamed VI inició una ofensiva contra España. ¡Asilo! 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 Pues entre el 17 y el 18 de mayo, gracias a la pasividad de la policía de Marruecos, más de 10.000 personas entraron en España en un asedio a la valla de Ceuta sin precedentes. Seguro que te acuerdas, ¿no?, de esa entrada masiva de tantos y tantos inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma de Ceuta. La playa del Tarajal fue tomada por miles de inmigrantes, una crisis migratoria consecuencia directa de esa decisión del gobierno de España de acoger a Brahim Ghali entre el más absoluto secretismo, además. Ahora, por tanto, Laya tendrá que dar explicaciones. Aquella crisis migratoria le acabó costando el puesto en el ministerio, pero no sabemos si habrá más consecuencias. Ahora, como te digo, la noticia de este martes es que la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, acaba de ser imputada dentro de la causa que investiga la entrada de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, en nuestro país. Llegamos así a las 2 y 18 minutos de la tarde. En un momento, pues te contamos las noticias de tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. Cope Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde en COPE, es momento de contar noticias de Madrid. Noelia Domingo todavía no ha pasado a disposición judicial. Sigue ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, donde, por cierto, tenía que acudir cada 15 días a revisión tras su puesta en libertad en 2017. Mientras, Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Seguimos también pendientes de la herida más grave en el ataque de ayer en el Molar.
Se trata de Virginia, de 46 años, la cajera del súper, a donde entró Domingo cuchillo en mano. Recibió una puñalada en el pecho cerca del corazón. Virginia está en el 12 de octubre, fue operada nada más llegar. A pesar de su complexión débil y que sufrió un ictus en verano, podrá contarlo. Su vida no corre peligro. En cuanto a Domingo, ha pasado la noche en esa unidad de psiquiatría de la Infanta Sofía, custodiada por la policía. La titular del juzgado número 2 de Alcobendas, como decías, Pilar, aún no le ha tomado declaración. Tiene que ver si se desplaza al hospital o ordena que Domingo vaya al juzgado. Luego tendrá que decidir si la deja ingresada o va a una cárcel de enfermos mentales como la de Alicante, en la que estuvo 14 años antes de que se la dejase en libertad. Aún le quedarían cumplir 7 de los 25 años de condena por el suceso de la Jiménez Díaz. A esto habría que añadirle otra pena por lo de ayer. Pero cuando cumpla todo y quede de nuevo en libertad, ¿qué pasará? Se lo ha preguntado Carlos Herrera a Carlos Sardinero, el abogado que defendió a las familias de las víctimas de la Jiménez Díaz.
El riesgo existía, y el riesgo de Noelia no es que rompiera un libro o una maceta, es que mata. Entonces esto ahora nos tiene que hacer reflexionar cuando ya haya cumplido todas las medidas por los hechos nuevos, por los hechos anteriores, y tenga todo el derecho del mundo a salir, ¿entonces qué? Porque su enfermedad va a seguir ahí.
Ese mismo miedo tiene Fernando Alberca. Perdió a su novia, la doctora Leila Elo Aramí, en la Jiménez Díaz. Ha estado en el cascabel de 13 y aún no entiende por qué se la dejó libre hace 4 años y en vigilancia o bajo vigilancia de su madre.
Una señora de 80 años, bueno, que yo creo que le supera la situación. Entonces, yo creo que esto no es serio. No sé cómo explicarlo, pero creo que no es una situación seria.
A todo esto, Pilar, la Guardia Civil sigue tomando declaración a testigos y familiares en El Molar, una localidad que se despierta aún conmocionada por todo lo que pasó ayer y agradecida, por cierto, a los agentes de su policía local que redujeron en plena calle a Domingo.
En un vídeo, además, que nos ha llamado a todos muchísimo la atención. Gracias, Álvaro. Más asuntos. No dimite. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, asegura que tiene la conciencia tranquila tras autorizar la polémica marcha homófoba de este fin de semana en el barrio de Chueca. Lo hizo engañada por las dos organizaciones a las que va a imponer una multa de 1.200 euros, 600 a cada uno. En cuanto a los 6 participantes identificados por la policía que portaban palos, bengalas y un puño americano, la multa será de 800 euros a cada uno. Además, ha mandado toda la documentación solicitada por la Fiscalía de Madrid para su investigación.
Que ha autorizado una manifestación bajo un lema, me ha atenido a lo que la ley indica, creo que con la máxima celeridad se han incoado todos los expedientes sancionadores y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que ellos a partir de ahora decidan si hay un delito penal o no.
Pues Mercedes González insiste en que nadie de la policía le advirtió de la verdadera intención de esa marcha, de que los organizadores eran nazis e iban a Chueca. Los sindicatos policiales aseguran que esa advertencia existió. Y enseguida te cuento la historia de Luismi y de Javier, dos jóvenes de Majadahonda que se han encontrado un sobre con 5.000 euros en la calle y en vez de evitar la tentación lo han devuelto. Lo había perdido una anciana. Ahora es momento de saber cómo están las cosas del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación irregular en la M40, a la altura de Villaverde, en ambos sentidos, y también en la zona de Coslada, en sentido 3, pero en el resto de vías, situación muy despejada por el momento.
Y 24, las 2.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Y en cuanto a tiempo, pues la verdad que hemos tenido una mañana fresca, bastante fresquita en Madrid, pero ahora luce el sol y tenemos 19 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar esta tarde en torno a los 22, mínimas esta noche en los 13 grados. Y recuerda, mañana llega el otoño.
COPE Madrid.
Estar informado.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Felicidad es tener en Ahorra Más el queso de oveja viejo Alipende por solo 10,50 euros el kilo. Bueno, y también lo es los 5 croissants de mantequilla de 60 gramos aproximadamente por un euro. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! ¡Le regalamos una caja de gamusinos! ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El 6 de octubre disfruta de la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y teatroreal.es.
Recuerda, el 6 de octubre, la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro Real.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y tú qué harías si te encontrases un sobre en plena calle con 5.000 euros en el interior? Bueno, pues esto mismo le ha pasado a dos jóvenes de Majadahonda, a Luismi y a Javier. Y ni se les pasó por la cabeza quedárselo, ¿eh? Lo han devuelto, Lourdes Mate.
Así es, y dicen que sus familias están muy orgullosas. No es para menos. Luismi y Javier tienen 24 años y salían del gimnasio cuando vieron un sobre en la acera. Su sorpresa fue enorme al comprobar que estaba lleno de billetes. Pero ellos, como decías, ni lo dudaron. Fue su primera y única opción. Como estaba lloviendo, decidieron coger un taxi hasta la policía local.
Estábamos al lado de una estación de taxis, así que nos cogemos un taxi a la policía local. Y cuando llegamos allí, el primer policía que vimos le dijimos: oye, perdona, que nos hemos encontrado un sobre con dinero. Y le enseñamos el sobre y dice: ostras, esto es como mucho dinero, ¿no? Y dijeron: todavía no hemos contado ni la mitad y vamos ya por 2.000 euros.
Los agentes no se podían creer que estuvieran devolviendo ese dinero. Dinero que resultó pertenecer a una mujer de 87 años, Ana María, que vive en Boadilla y que lo necesitaba para pagar unas deudas. Nada más enterarse de lo que habían hecho estos jóvenes, la mujer llamó a Luismi y a Javier para darles las gracias.
Es una abuela que, pues como ella, como todas las abuelas, se enrolla un montón, le gusta hablar y se la pasa muy bien. Que ella no tenía esperanza, que cuando la llamaron se puso a llorar, que bueno, que le parece increíble y que le ha cambiado un poco el chip y la visión que tiene de los jóvenes.
Los protagonistas protagonistas de esta historia, Luismi, Javier y Ana María, han sido recibidos hoy por el alcalde de Majadahonda.
Y un apunte más, un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado en la avenida de Aragón, en Getafe. Tras el impacto, el menor ha sido desplazado unos 10 metros. El SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado al hospital 12 de octubre con policontusiones y una posible fractura de clavícula izquierda. La conductora, que en un primer momento se dio a la fuga, ha sido detenida posteriormente por la policía local de Getafe. Ha dado negativo en el test de alcohol y en el de drogas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues es una de tantísimas historias que nos está dejando estos días la erupción volcánica en la isla de La Palma. 20 minutos tuvo el padre Alberto para vaciar su ermita de Todoque. La lava estaba cada vez más cerca, era ya una amenaza y no dudó en sacar imágenes, cálices, misales de un templo de gran importancia para los vecinos de la zona.
El momento más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta, ¿no? Ya una vez que estaba el templo vacío y miré al interior y pensé, pues este templo ha sido levantado por los vecinos del barrio con sus propias manos. Aquí se han celebrado los acontecimientos de muchas generaciones de vecinos de Todoque, aquí han sido bautizados, aquí se han casado.
Pues el padre Alberto sigue pendiente de la trayectoria de la lengua de fuego y tierra que avanza hacia la costa. A esta hora son al menos ya 182, ha subido el número, 182 las viviendas calcinadas y 300 negocios ganaderos y agrarios que también han quedado completamente destrozados. 5.500 personas siguen desalojadas sin saber además cuándo van a poder volver a sus casas. Algunos han salido con lo puesto esta misma mañana, como ocurría en La Laguna, uno de los barrios del municipio de Los Llanos. Así lo ha vivido ese momento de la evacuación nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros.
Está siendo desalojado en este momento. Solamente dejan entrar a los residentes de esas calles que tengo justo detrás a recoger algunos enseres y vamos a intentar también que dejen entrar, bueno, a ver si nos dejan entrar a los de la prensa para ver qué es lo que está pasando justo ahí detrás en este momento. Pero como digo, los vecinos están siendo desalojados.
Pues precisamente ella, Pilar Cisneros y también Fernando de Aro, nuestros compañeros de la tarde, están allí sobre el terreno en la isla de La Palma para contarnos en la tarde de COPE a partir de las 4 de la tarde, pues más historias como estas que hemos ido conociendo en las últimas horas para estar acompañando también a los protagonistas y a los vecinos más afectados por esta erupción volcánica. Una de las cosas que están comprobando precisamente allí sobre el terreno es que la lluvia de ceniza se sigue extendiendo por toda la isla. Ya se pisa a 6 kilómetros de distancia del volcán. Y ya son 9 las bocas activas que siguen expulsando el magma. El satélite Sentinel de la Unión Europea está siguiendo minuto a minuto el camino que abre la lava y en el último dato determina que son ya más de 103 las hectáreas de terreno que están calcinadas. Esa lengua de fuego y tierra ardiente avanza lentamente pero sin pausa y se encuentra ya al borde de Todoque, el último núcleo urbano antes del mar. Y una de las dudas está en saber precisamente qué va a pasar cuando la lava alcance la costa, cuando llegue al mar. Pues el magma caliente, en contacto con el agua salada del mar, provoca una reacción química que puede derivar, por un lado, en explosiones y, por otro, en la emisión de gases que pueden generar una nube tóxica que puede ser perjudicial para la salud. Aunque es un fenómeno conocido, puede ocasionar problemas si no se respetan las áreas de seguridad que marquen los servicios de emergencia. Después, ya cuando el magma se enfríe, se solidifica y acaba formando parte de la tierra, como pasó, por ejemplo, en la última erupción, la de 1971, cuando la isla de La Palma creció 2 kilómetros cuadrados. Dentro de unos años será, sin duda, algo digno de ver con tranquilidad. Ahora mismo es algo digno de ver, pero siempre con muchísimo respeto. Estamos a martes 21 de septiembre, un día que nos deja además otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. La quinta ola de la pandemia sigue perdiendo fuerza.
Sí, en Castilla y León ya no hay limitaciones de aforo desde esta medianoche y en Cataluña permitirán abrir el exterior del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, siempre que se trate de discotecas con terraza. En el caso de Castilla-La Mancha será el jueves cuando se abran de nuevo las barras de los bares, se eliminen aforos y se liberalicen horarios.
Nuevo intento, uno más, de negociación entre gobierno y oposición.
Hemos perdido la cuenta, Pilar, ya, ¿eh? Bueno, intento para buscar un acuerdo que renueve la justicia. A esta hora el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, abordan la renovación del CGPJ, que ya lleva cerca de 3 años sin resolverse. Apuestas, Pilar, ¿llegarán a un acuerdo?
Uy, difícil.
Yo también lo creo. Van a hablar también, por cierto, de los presupuestos. Más difícil todavía. Y otra negociación. Gobierno y empresarios y sindicatos vuelven a reunirse esta tarde para negociar la prórroga de los ERTEs que afectan a 260.000 trabajadores, los que todavía siguen con ese empleo suspendido. De momento, los ERTEs temporales están vigentes hasta que acabe este mes.
Pero bueno, las negociaciones son siempre una buena noticia. Por lo menos que lo intenten.
Sí, por lo menos que hablando se entiende la gente, ¿no?
¿Y propuesta de castigo a quien intente impedir un aborto?
Esa es la novedad principal de la reforma del Código Penal que esta tarde presenta el Grupo Socialista en el Congreso, una proposición de ley orgánica con la que el PSOE pretende castigar con 3 años de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a todo aquel que se manifieste, por ejemplo, ante las clínicas en las que se provocan cada año unos 100.000 abortos en España.
Y a partir de las 3 de la tarde, como siempre, en Mediodía COPE, los deportes, hoy con nueva jornada de Liga. Corrochano,
hola,
buenas tardes. Mirar,
vamos a empezar hablando de los problemas que tiene Ronald Koeman después del empate ayer contra el Granada. Acabamos de conocer una noticia, 2 partidos de sanción a Joao Félix finalmente, uno por la expulsión y otro por lanzar el balón a la grada tras la expulsión. Se pierde el partido de hoy contra el Getafe y el del fin de semana contra el Deportivo Alavés, porque hoy empieza una nueva jornada y vamos a hablar de esos 3 partidos, Getafe Atlético de Madrid a las 7:30 y Atleti de Bilbao Rayo Vallecano y Levante Celta a las 10 de la noche.
En unos minutos te escuchamos como siempre, Corrochano, gracias. Y ahora en COPE seguimos recorriendo La Palma y seguimos pisando ceniza. Nuestros compañeros grababan este sonido de los coches pasando por las zonas afectadas, llenas de ceniza, también de polvo. El humo cada vez es más persistente, aunque los meteorólogos descartan que pueda producirse lluvia ácida cuando el río de lava llegue al mar y esa expulsión de gases se multiplique. ¿Dónde está ahora mismo el punto más complicado? Bueno, pues entre otros, en el barrio de Todoque, en Los Llanos. Enseguida vamos a estar en ese municipio, pero antes, Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que tú estás en la zona de Tacande, en el municipio del Paso, justo donde se abría la última boca del volcán. ¿Cómo están las cosas ahora mismo por allí, Fernando?
Pues mira, Pilar, estoy a 50 metros en línea recta de la boca del volcán. En este momento estoy viendo grandes llamaradas de fuego y una columna de humo negro. Es como si estuviesen bombardeando. El sonido es idéntico. Yo no sé si el micrófono puede captarlo. Ahora mismo estoy bajo una lluvia muy intensa de ceniza. Toda la carretera en la que estoy está cubierta de ceniza y me he acercado hasta 20 metros del río de lava que está descendiendo. He podido ver esa piedra encendida que estaba descendiendo, pero he tenido que marcharme rápidamente porque me ha dicho la Guardia Civil que ya va dotada de máscaras antigás. Me ha dicho la Guardia Civil que ese olor que estoy en este momento oliendo a azufre es un olor que puede ser tóxico. La preocupación, Pilar, en este momento es que como la bajada de la lava está ralentizándose porque se está solidificando, se ensanche y que puedan llegar a ser 1.000 las viviendas que se vean afectadas. Acabo de estar en una granja en la que una persona que ha conseguido salvar sus cabras estaba salvando ahora gansos que tenía en esa granja. Preocupación, dolor de personas que ven cómo sus casas, su vida, porque en realidad es su vida, desaparece, porque es, Pilar, muy llamativo ver cómo el río de lava en poco tiempo primero incendia y luego hace desaparecer las casas. Me tengo que apartar más porque el olor del azufre hace que nos recomienden que nos quitemos, que nos marchemos un poco más lejos del volcán, Pilar.
Bueno, pues ahora enseguida vamos a volver contigo, Fernando, pero tenemos también a Pilar Cisneros en otro punto también complicado a esta hora. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tocaya. Buenas tardes, Pilar.
Parte del equipo de la tarde de COPE estáis en la laguna, en el municipio de Los Llanos. La lava se está acercando también allí.
Ya lo creo, se está acercando, está aquí prácticamente encima, porque estoy en la laguna, que es justo el límite con Todoque, y en Todoque es donde está esa cabeza de toda la lengua de lava, es decir, de toda esa colada que he podido ver ahí mismo, a unos metros de mí, justo cómo se va moviendo, muy lentamente en este momento, y cómo se va moviendo, y estoy viendo las casas que están delante de esa cabeza de lo que es la colada, y que dices, bueno, sí, lentamente, pero es inexorable, y al final, esto que estoy viendo ahora no va a existir dentro de unas horas, de un día, pues el tiempo que tarde en bajar.
Tiene que ser impresionante, Pilar.
Impresionante, es impresionante. Imagínate cómo está la gente que está saliendo de todo. Que bueno, habían sido desalojados, pero les han dejado entrar unos instantes, nada, 15 minutos prácticamente, a recoger pues lo que podían, lo que podían, los últimos enseres, algunos animales que se habían dejado detrás. Todos están súper agradecidos, además, a las fuerzas de seguridad, a lo que les están ayudando. Y precisamente he podido hablar con esa gente que salía con los coches hasta arriba, repletos pues de todo lo que podían meter en un coche normal y corriente, como el tuyo, como el mío. Se veían vajillas, se veían mantas mezcladas con los niños, con una iguana, he visto, con alguna gallina, en fin, todo mezclado intentando salir, y esto es lo que me decían.
Nos mandaron a desalojar y ahora vinimos a recoger unas cosas de última hora.
¿Llevan el coche lleno de cosas que han podido recoger?
Todo, lo más importante lo recogimos, papeles, títulos, ordenadores, recuerdos, todo lo más.
¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
Imagínate esa situación, ¿no? Que te dicen que tienes 15 minutos para recoger lo que puedas de tu casa porque tienes que salir de ella corriendo. Fernando, ¿a vosotros os ha costado mucho llegar hasta esa zona más cercana al volcán?
Pues sí, en realidad hay varios medidas de control, primero Protección Civil, luego la Guardia Civil y luego algunos bomberos. Lo que pasa es que bueno, nos han ido dejando pasar, los hemos convencido, sobre todo porque queríamos ver a las personas que han vuelto. O sea, estaban evacuadas, pero sabiendo que sus animales y algunas pertenencias que estaban en sus casas eran muy necesarias, pues han tenido el permiso de pasar. No se puede pasar, a la prensa si insiste, si hemos insistido bastante, nos han dejado pasar y están dejando pasar si no hay riesgo, porque es que, Pilar, parece que no es una amenaza, pero cuando te acercas más, bueno, te das cuenta de la potencia de la naturaleza, del problema de los gases, que es que llega un momento que te domina, o sea, hay veces que te cuesta un poquito respirar, y de lo que significa que avance la colada, ¿eh? O sea, que hay, como acaba de contar Pilar, poco margen de salvar algunas cosas, y es lo que está haciendo alguna gente con autorización de la policía, volver a sacar algunas cosas de sus casas.
Bueno, pues muchísima precaución para los dos, tanto Fernando como Pilar. Fernando de Haro, que se encuentra en la zona de Tacande, en el municipio del Paso, y Pilar Cisneros, que está en la laguna, en el municipio de Los Llanos, y allí van a seguir para contarnos toda la última hora de lo que está pasando en la isla de La Palma a partir de las 4 de la tarde en la tarde de COPE. Gracias a los dos, os dejamos ahí para que sigáis en recogiendo más testimonios, y lo dicho, muchísima precaución.
Gracias a ti.
Gracias, Pilar.
Os escuchamos a partir de las 4. Bueno, y no se presenta mal el día en lo económico para el gobierno, no en el precio de la luz o de la bombona de butano, que siguen subiendo, pero sí en las previsiones que dos importantes organismos han hecho de cómo irán nuestros números en los próximos meses. Por un lado, la OCDE mejora su previsión para España de un 6,8%, 9 décimas más que la anterior previsión. Es más, coloca a nuestro país como uno de los que más va a rebotar, influido, señala, por el hecho de que el 76% de nuestra población ya esté completamente vacunada frente al COVID. Eso la OCDE, porque por otro lado está el Banco de España. Mejora también el avance hasta el 6,3%, además de los indicadores de déficit y de deuda. ¿Cómo serán los números que aportan dos de los grandes que el Gobierno, por boca de la vicepresidenta Nadia Calviño, se ha atrevido a aventurar este martes de que antes de que acabe el año habremos recuperado el nivel de actividad diaria que teníamos justo antes de la pandemia? De hecho, ella se queda a medio camino entre la OCDE y el Banco de España y estima el crecimiento de nuestro país en el 6,5%. Bueno, con estos datos, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Nos interesa saber especialmente en qué se traduce esta cifra en el empleo. Se supone que mejoraría también, claro.
Sí, todos de hecho auguran una mejora de esos números, pero hay diferencias en cuanto a cuándo vamos a volver a los niveles de empleo prepandemia. El gobierno es muy optimista, aseguraba que a finales de este año. La vicepresidenta Calviño acaba de decir que está en marcha una intensa recuperación que va a permitir recuperar esa actividad económica diaria y también el empleo antes de que acabe el año. Sin embargo, el Banco de España enfría esas previsiones. No ve esa recuperación ni del empleo ni de la economía hasta mediados del año que viene o ya ha entrado incluso el segundo semestre, porque dice que todavía hay muchas incertidumbres. Para este año prevé una tasa de paro del 15,1 y recordamos que antes de la pandemia estaba en el 13,8. Calviño, ante estas diferencias, destacaba que lo importante es la tendencia positiva que prevén todos los organismos y de la que ha responsabilizado a las medidas del gobierno.
Susana, y para los precios tan altos que tenemos ahora mismo, con el IPC al 3,3%, ¿esta tendencia es buena o no? ¿Van a seguir subiendo?
Pues a cortísimo plazo, sí. Van a aumentar según las previsiones del Banco de España. En noviembre comenta que llegará al máximo, pero luego se va a ir moderando. Así que a final de año ese aumento de los precios estará en el 2,1. Y es una cifra que la vicepresidenta Calviño ha hecho suya. Coincidía con este 2,1%. Pero mientras el gobierno la da por segura, la entidad emisora advierte que todavía hay mucha inestabilidad y que cualquier show o desequilibrio va a incidir en esta cifra.
Bueno, gracias Susana. Son buenos datos los que hemos conocido en el día de hoy, pero hasta finales de 2022, es decir, hasta dentro de más de un año, no podremos recuperar el nivel de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Vamos poco a poco, pero queda mucha tarea todavía por delante. Miramos ahora a Barcelona y miramos a su impresionante Sagrada Familia que retrasa los plazos previstos para el fin de sus obras. Hoy la Junta Constructora de la Sagrada Familia ha descartado que las obras del templo puedan terminar en 2026, básicamente por culpa de la pandemia y de la paralización. Además, confía en recuperar para 2024 el número de visitantes de antes de la pandemia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La pandemia y la caída de visitantes han truncado los planes. No hay suficientes ingresos como para cumplir el plazo del 2026. La Junta Constructora reconoce que la recuperación será lenta y van a esperar para dar una nueva fecha. Xavier Martínez es el director general de la Junta.
No creemos que hasta el 2024 seamos capaces de tener una actividad parecida a la del 2019. No será hasta entonces donde nos podamos plantear una nueva fecha de finalización de las obras de la Sagrada Familia.
Mientras tanto, las obras siguen su curso. La Torre de la Virgen María estará acabada antes de final de año. El 8 de diciembre está previsto iluminar la estrella de 12 puntas que la corona. No hay fecha, en cambio, para la Torre de Jesucristo, que será la más alta del templo, 172 metros. Acabará en una cruz de 4 brazos, hecha de cerámica y vidrio y que se podrá visitar.
Y ahora, tu COPE local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vive una semana de emoción en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Este martes, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
Y los grandes cracks de la liga.
Desde las 7:30, Getafe Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano, Levante, Celta.
¡El zarpazo!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y ahora viene lo bueno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mis favoritos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.